Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo.
Iniciamos este episodio de La Corneta Extendida dedicado al mágico mundo del albur, citando al Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, quien habla acerca de esta esgrima verbal en su obra cumbre El Laberinto de la Soledad.
En efecto, aunque a ustedes les sorprende, el mismísimo Octavio Paz abordó el tema, se dio un espacio para, de alguna manera, describir, y salvo su mejor opinión, esta nos pareció la manera más completa de describir lo que es y cómo funciona el albur.
Él dice, en este juego verbal de los albures, cada uno de los interlocutores, a través de trampas verbales y de ingeniosas combinaciones lingüísticas, procura anonadar a su adversario. El vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras de su enemigo.
Esas palabras están teñidas de alusiones sexualmente agresivas. El perdidoso es poseído, violado por el otro. Sobre él caen las burlas y los escarnios de los espectadores. Esto lo escribió el Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz.
Así increíble. Es. Y bueno, de la mano de los grandes, entramos a esto que se llama La Corneta Extendida. Agárrense de lo que puedan. Bueno, pues para este programa de albures necesitábamos nosotros a alguien que realmente fuera un maestro. Y maestros para nosotros son estos güeyes a los que invitamos aquí al programa, que hace ya varios ayeres nos dieron la peor chinga, la peor arrastrada pública.
Horrible.
En el tema de los albures en un programa de televisión que tuvo una audiencia increíble.
Lo que sucedió es que nos invitaron a un programa que iba a ser un foro como lo que estamos haciendo hoy de discusión del origen, la tradición, las vertientes del doble sentido en México, el albur y la rima y demás. Pero lo que acabó siendo fue un duelo de albures. Y ahí vamos a este pendejo y yo, y me refiero a Eduardo. Y de pronto, así como en la película del Gladiador, lo que sea que salga de esa puerta lo podemos vencer unidos. Y salen estos dos cabrones, güey.
¡Los Mascabrothers!
¡Los Mascabrothers! ¿Cómo están,
Mascabrothers? Fíjate que en ese concurso yo también dije, voy. Y íbamos este pendejo y yo, y me refiero a Eduardo. Güey, fue una experiencia, fue chacotear. Fue pasárnosla toda madre. ¿Ves? Fue como un torneo, ¿no?
Sí, lo que fue hicieron. Torneo.
Un torneo.
Con Adal Ramones.
Un duelo de albures. Pero yo recuerdo todavía, como los boxeadores recuerdan la pelea donde los noquearon. Recuerdo el albur que nos dejaron ir, que yo no lo había oído.
No.
Nos chingaron con tu mamá esta caña, güey. Algo dijeron, no es que lo quiero decir, pero tu mamá esta caña, verga.
Y mamá está presa. También.
Y mamá está presa.
Mi mamá está, pero ¿sabes qué? No es algo así que nos sintamos orgullosos, pero es un complemento para un comediante en México, sí. ¿No? Es un complemento, sí. Como ustedes, por ejemplo, que manejan la política. También con sentido del humor. A mí me encantaría aprender. Yo también los escucho lo más que puedo.
Hombre,
en el radio y me dan ganas de hablarles, cabrones, de verdad, de decirles que tienen nuestro respeto, nuestra admiración. Son un par de güeyes completos que manejan la comedia, manejan la política.
Sí, pero qué chinga nos pusieron con Adal Ramones, cabrón, que arrastraron. Y hasta la fecha la gente nos la sigue recordando.
Güey, no.
Sí, pero ¿qué tal los doblaron los Mascabrothers? Pero a ver qué... A mí la verdad es que estoy de acuerdo contigo en que para hacer humor en México se necesita conocer por lo menos las bases del doble sentido.
Claro.
Porque hay mucha gente que lo único que sabe contestar es chupas. Este, sí, y lo, me prestas. O rimas, ¿no?
Café.
Y prestas.
Blanco, café. Blanco, ya. Café. Blanco.
Sí.
Y, sí, o sea, dice.
Y esas cosas, una cosa que está, una persona que está maleada, como los cuatro que estamos platicando aquí, se dejan al aire un café y pues puedes hacer cosas horribles con ello, ¿no? Ahí está, para que el que sea lo agarre y se lo zorraje al otro en donde pueda.
Y, bueno, y fíjate que es divertido, porque mucha gente te dice, ay, qué pelados. Cuando tú, si tú estás entendiendo el albur no lleva
palabras altisonantes.
No las lleva. Es un juego de palabras con connotación sexual entre hombres y que ahora también las mujeres se pueden revirar chido, ¿eh?
Bueno, murió la que le llamaban la reina del
albur. La reina del albur, allá en Tepito. Sí.
Ajá, pero la verdad es que creo que más bien es entre hombres y sí, tiene una connotación homosexual. Entonces, pues bueno, se hace, nosotros nos sentíamos como que éramos los únicos que lo hacemos, pero se hace también en Dominicana, en Colombia y en Chile.
Sí.
Ahí,
sí,
ahí en Chile se ha sentado mucho.
Ahí sí, costumbre. Ahí sí no me atrevo, porque así nos sientan a los cuatro.
Bueno, o sea, de Chile ustedes han extraído, por ejemplo, o sea, cultura.
El cacahuate. Bueno,
también, pero creo que el cacahuate.
¡El cacao!
Bueno, a ver, esa es la verdad de las cosas, es que el ejercicio sí no es exclusivo de México. Sin embargo, yo creo que las mayores figuras, las más grandes figuras, y estamos frente a dos, a ustedes dos, mi querido Germán y Freddy, han llevado el albur a un nivel superior, porque el albur, sublime, como bien dijeron hace unos momentos, no tiene que ser, o sea, la grosería por delante.
Ver,
¿no?
Yo tengo una pregunta.
Se tiene que construir.
Claro. Por ejemplo, si yo digo, a mí el albur no me hace gracia, pero en tu chimuelo mi chile hace gimnasia.
me estás dando la razón.
¿Eso es un albur o es nada más una grosería que rima?
Es una grosería, güey.
Mira, no, ya te metiste con mi chimuelo y o sea,
eso se
presta. No muerde, mi chimuelo no muerde, ¿eh?
Oye, pero es que de verdad hay maneras de construir un albur y sin decir una sola palabra que suene altisonante. Por ejemplo, uh-huh, mi abuelo era así, era fino para decir, alguien estaba en la mesa y decía, no, que la hermana y no sé qué, pásame la sal. Y estábamos comiendo, ¿me explicó? Uh-huh. Y quien entendió, entendió. Entonces, lo maravilloso del albur es que puedas llevar una conversación que tenga una lógica, ¿sabes? Y sin decir palabras altisonantes. Eso es lo mejor. Y la gente que se avergüenza, que si los que alburean, señores, no, el albur nació en México y nació en Pachuca. Además, entre los mineros y los pulqueros.
Y uno de los primeros era en alburear así, y chido y muy fino, era Sergio Corona.
Es
Sergio Corona, ya es más tranquilo. Y Chaffy Kelly, imagínate que crecimos escuchando a Chaffy Kelly, los discos también, estos, pero los de
Marca Diablo. Granizo.
¿Te acuerdas? Sí, el camote granizo enmielado.
Estaba un lila suave, la carpa.
Un lila suave.
¿Te acuerdas? Eran buenísimos, cabrón. Entonces, creo que se debe de entender que es una manera de dialogar de forma inteligente, aunque parezca que no, porque la gente estigmatiza que, ay, son albureros, qué corrientes. Pues, güey, ¿qué? También tiene su chiste, tiene su grado de imaginación y de cultura, además, y de conocimiento. Si no, pues te vas para atrás. Se vuelve el café blanco.
Correcto. Lo que estabas diciendo hace rato es, cuando alguien, por ejemplo, hace un albur muy suave en una mesa, está llevando una conversación fuera de la conversación. O sea, hay una conversación en la mesa o en el grupo,
sí,
y hay otra que está en el segundo nivel, en el nivel del doble sentido del albur, sí, donde se está hablando de que te doblo.
De una homosexualidad brutal.
Tremenda, pero finalmente es un duelo verbal, o sea, es esgrima verbal. Yo sé que la temática...
¡Ah, qué bonito, güey!
Lo es.
El albur, o sea, es una esgrima verbal, eso es cierto.
Correcto. Y digo, las armas son tu culo y mi pito, ¿no? O sea, esas son las dos cosas.
Y si la agarras luego, puedes como contestar. O te metes en problemas si no sabes. Sí.
Pero o fíjate, si atravieso mi chiste a la mala en la conversación, pues entonces
la boca,
ya no
que
funciona.
Que la boca se te haga chicharrón.
Correcto. Es correcto.
Oye, pero mira, hay albur y hay ya también el lenguaje como le di de los albañiles, los piropos. Le digo, ay, ¿quién fue ese? ¿O quién fuera amalgama para taparte la muela picada? ¿No?
Y así,
vamos,
¿no?,
a echarle requesón a tu memela. Esas ya son otras cosas. ya uh-huh. más directas.
Oiga, yo tengo una curiosidad acerca de su vida y de su carrera, porque cuando nos avasallaron en aquel duelo de albures, nosotros nos la sacamos diciendo, ah, pues qué chiste, estos güeyes son de escuela de gobierno.
O sea, ¡qué culero!
¡Cabrones! Nosotros dijeron de estos güeyes ni a la escuela fueron. Bueno, pero sí, ¿cómo? Fueron, pero vendían afuera, güey.
Vendían gelatinas.
Pero, ¿cómo es que ustedes empezaron a abrevar de esta forma de humor y este doble sentido?
Te va llevando la vida,
¿eh? Es que de chavitos, nosotros tenemos unos primos que son como nuestros hermanos y convivimos diario. Entonces, mientras los chavitos oían a Cepillín y todas estas cosas, nosotros escuchábamos a Chaffy Kelly. Entonces, de repente hacíamos como nuestras mezclas en estos estéreos, ¿te acuerdas? Que tenían como la grabadora ahí. Entonces poníamos el disco de El Ratón Vaquero, sacó su, y se dijo a solas, y poníamos una de Chaffy Kelly, güey, ¿me entiendes? Entonces, hacíamos hasta nuestras mezclas como de alburcitos, y nos encantaba tratar de entender qué es lo que estaban diciendo, porque decíamos, ah, no, dijo esto por esto, por esto.
Pero también, ¿quién no cantaba con Cepillín? De la feria de Cepillín, me encontré a tu hermana. Le metí la macana ahí debajo de la cama.
Claro. Me la estuvo mamá y mamá. No.
Sí.
Pero eso, a ver, ya era más grueso, güey.
Me quiero regresar tantito, y porque todos...
Tú échate para atrás, tú échate de reversa.
Sí, regresa, me voy a echar para atrás. Hay como la vaya sintiendo, me acomodo.
En vez de viene, te digo, me vengo.
Me voy a tener que inmolar, pero me regreso entonces al asunto de estar curando albures, porque es lo que estaban haciendo. O sea, era una curaduría de albures. El hacer una cinta con mezclas musicales quiere decir que ustedes son unos investigadores del idioma español, o por lo menos del habla mexicana, desde niños. Ese gusto por las palabras, la verdad es que es una cosa curiosa que lo cuente, porque lo teníamos también este cabrón y yo, que sí nos juntábamos a oír los discos y a tratar de entender y a tratar de hacer nuevos albures al estilo de Chaffy Kelly.
Llorando de risa.
Llorando de la pinche risa. Bien marihuanos.
Eso es importante lo que dices, la curaduría, ¿no? Que no solamente... Sí. Se da en el arte, sino se puede dar en muchas cosas. Y aquí, exactamente, de repente tú vas haciendo tu selección, ¿no?
Correcto.
De qué puede y qué no puede tener hacer un hilo conductor en una conversación.
Sí.
Y es muy padre. Por ejemplo, yo me acuerdo de ustedes que hicieron, tenían un comercial, puta, es el más ingenioso que he escuchado, es el de tequila, gemidor, 100% agaver, no mames.
Es una obra 100% agaver y chupa limón para que te sepa bien.
Era muy bonito. Teníamos varios patrocinios, teníamos... A ver. ¿Cómo era? Aguarrás el gato para que nunca se te pegaste la brocha.
Pinturas Tragax.
Pinturas Tragax. Sí, en vez de Comex.
Esa era la idea. Pinturas Comex, si te falta una mano, Comex te la da.
Correcto, una manita de pintura, ¿no? Comex te echa el blanco.
Oye, pero bueno. Fíjate que, por ejemplo, lo que nos dicen, nos preguntaron, fue una necesidad. Porque Fred y yo empezamos trabajando en centro nocturno, en palenques, y de pronto el albur lo tenías que aprender. De por sí ya, o sea, ya lo traíamos desde chavitos. Pero no todo nuestro show era albur. Teníamos otro tipo de cosas, teníamos doblaje de comerciales. ¿Te acuerdas cuando el Tata doblaba comerciales, el Tata? Nosotros teníamos...
Arvizu.
Arvizu. Que tenía el de Mole Doña María,
El de Baigón,
ese era muy cagado.
Entonces,
muy cagados.
Nosotros hicimos una mezcla de humores, porque también teníamos humor, ¿cómo se llama? Absurdo. No, teníamos un superhéroe, sacábamos unas palabras.
Oh, ya te
ahí se tropezaron.
Cabrón, solito sí. No lo dije. Pero fue así. No, pero no dijo por chingarme mi hermano.
No, yo sé. Pero igual te bañó.
Igual me salpicó el hijo. Pero bueno, no importa.
Una vez unos güeyes estando en Puebla, en Monterrey, empezaron a...
¿En Puebla, en Monterrey?
No, de Monterrey.
Estaban en Puebla.
Como digo un chiste en el show, digo... Por cierto, ya supe cuál es el dulce típico de Monterrey, jitomata.
Todo mundo sabe.
Sí, es el camote.
Es la gloria.
Ay, ¿verdad que sí? Y y entonces era humor, de verdad, humor absurdo. Tenía que haber albur. Ah, y entonces unos cuates empezaron a darle con todo. Ya estaban pedos. Y entonces es la agilidad mental lo que te da el escenario. Entonces ya me estaban friegue y friegue. Y dije, no, estos cabrones me caen bien. Les voy a invitar una chela. Y le digo a un güey, ¿quieres una negra? Y ja, 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 le digo, si quieres te la modelo. Mira que la tengo bien lager. ¿O quieres nada más la coronita? Le digo, mira, le dije la coronita y se le escurrió la Bavaria. Al rato te doy tu Nochebuena. Pero fue un momento de agarrar. ¡Pum, cabrón!
O sea, no estaba estudiado.
No estaba estudiado.
A mí me consta, pero okay. Es lo que dice Germán, que también el kilometraje, ¿no? Ya el subirte, convivir con todo tipo de personas. Una vez hicimos un show.
¡Borrachos!
Sí, pero fíjate, una vez, para unos chavos bien raspas, pero raspas, hacíamos la sociedad de los comediantes muertos. Y entonces no se reían de nada porque no entendían nada. Me dice Germán, vámonos, cabrón. Le dije, no, cabrón, vamos a bajar. Y ahora a puras mentadas de madre con estos güeyes. Y bajamos, chinga tu matú, tu puta madre se acuesta con todo. Ja, 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 cagados de risa. Y dices, güey, de verdad hay humor para todo el mundo, güey. Hay gente que le gusta que salga.
Hay que adecuar el humor. Mira, yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo las de Caín por las que están pasando todos los comediantes en México. O sí, estamos señor. Todos sí. Los que hacemos humor con la corrección política. Y lo que sucede es que te tienes que ir adecuando. O sea, tiene que ir cambiando. El albur también no es el albur que hacían Chaffy Kelly. Ya no es el albur que se hacía en los 80s en las películas de ficheras.
Ya no.
Ahora es el albur nuevo o el doble sentido nuevo que tiene que ser inclusive, o sea, nosotros por ejemplo tenemos la frase más inclusiva inclusive de todas, que es ole bole de putes, y si la analizas bien, bole de putes incluye a todes, pero absolutamente no le estás diciendo nada a nadie,
hombres, mujeres y todo lo que hay en medio, ¿no?
Incluye a todes y que me la mames,
o sea, a ver, ¿cómo dices?
Por ejemplo,
en lenguaje inclusivo, ¿cómo dices me da pena?
Ajá.
En lenguaje inclusivo, ¿cómo dices
me da pena?
Me da pena. ¿Cómo lo vas a decir, güey? Pero hay gente que, mira, hay compañeros que dicen, quejan en televisión, que dicen, es que no es necesario decir groserías y decir albures, el humor, digo, bueno, la comedia es un abanico, cabrón.
Al final, creo que el espectro de la comedia es muy amplio y a cada quien le acomoda, ¿no? Hay gente que no le va a entender, pues ni pedo. Como ustedes dicen, ustedes saben perfectamente de albur, pero saben hablar perfectamente de política.
¡Cabrón!
Y sin ningún pedo. A mí yo cada vez que los veo digo, bueno, no mames, qué huevotes no. Estos cabrones.
No mames, yo les aprendo, yo los oigo y me y les, de verdad, cabrón, les
muchas
aprendemos.
Gracias, gracias,
están a un nivel de Broso y de Loret de Mola, de cabrón, está, o sea, de verdad, güey.
Pobres Broso y Loret de Mola, qué repasada les acabas de dar a esos cabrones.
Sí,
a ver, yo tengo unas preguntas para ustedes.
A ver, carnal.
A ver, aquí tengo unas que son consideradas reglas universales del albur. A ver si ustedes están de acuerdo. Número uno, no se debe insultar directamente al contrincante.
De acuerdo.
Todo tiene que ser figurativo.
Correcto.
De acuerdo.
Sí, o sea, no puede salir así de me sin mamas duda, la verga.
¿No?
O sea, eso
no.
Porque eso no es un albur.
Perdiste.
Por ejemplo, si estás jugando. Sí,
porque
si
dejaste la verga al final. Ahí está volando, entonces te meto a la pero cárcel no, si vuelves a hacer una cosa de esas.
En el albur más fino, en el más puro y elegante, no debe haber, no se debe insultar directamente al pendejo de tu contrincante.
No, mira, por ejemplo, estás jugando dominó. No. Dice, a ver, que salga la mula. Te vio triste, güey, porque no tienes, ya no le estás diciendo nada. No, estás dentro del contexto de lo que estás jugando. Pero, Pero también es como ofender al de enfrente, también es un albur. El decirle mula también lo es, aunque mayormente es
aunque no haya sexual. Penetración.
Aunque no haya, ahora que no, si es de mula.
Es un doble sentido.
Exacto. Bueno, a ver.
No, si es de mula, sí, no. Si hay penetración, ay, se ha de doler.
Ahora, en el dominó te pueden sacar la cacariza, y no se le dice así ya, es un término cincuentero, pero así le dicen a la mula de seis, ¿no? Es la cacariza.
La cacariza.
Sí,
empezaba el Callejón de los Milagros, la película de Salma Hayek.
Saco
la cacariza.
Saca la blanca, ¿no?
También.
Ok, número dos. A ver, no se pueden utilizar palabras soeces o groserías dentro del albur, porque esto amerita una descalificación inmediata.
Sí, como decir mierda. No, no, no puedes decir mierda. Te refieres a verga. Te juegas, por ejemplo, con la comida, ¿no? El chorizo, las tortas. Pase, las tortas son hechas acá. Son hechas hoy. Y no estás diciendo nada. Pero,
pero creo que estamos de acuerdo en que demerita... Demerita el ejercicio, el meter un... Es, no sé, es como en una pelea con a puño limpio sacar un bat de béisbol.
Sí,
demerita,
señor,
el ejercicio, ya no lo hace tan fino. Lo echa a perder.
Justo es así, justo es así.
Otra regla. Debes contestar el albur de tu contrincante en menos de 5 segundos o ya valiste madre.
Totalmente.
Cuando se quede el otro...
Ya de segundos. Es como la lucha libre. 1, 2, 3.
A chingar a su madre.
Fuera. Y, ¿sabes? Y hablando de reglas, yo bajo la voz.
Exacto.
¿Ya ves? Ahí ya no estás diciendo nada.
No, nada.
Y señoras que han de estar oyendo y decir, ¿qué están hablando estos güeyes, no? Estás hablando de la regla y yo te digo, yo te voy a bajar...
La bajo.
Yo,
el sueldo.
Te voy a bajar el sueldo por hablar de reglas. Aquí las reglas se rompen.
Hablando de esta tercera regla del albur, a mí me molesta mucho las personas que se acuerdan 3 minutos después y te lo vuelven a decir. No, ya cállate, güey. Bueno, que llegan y... O sea, que regresan con... Ya me acordé que te quería decir. Pues no,
la chingada ya se
acabó
fue.
Tu tiempo. Ya se su fue. Madre.
Ya.
Ok.
Ya la sacó. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó.
La sacaste.
Ya te sacaron la fruta.
De la piñata, exactamente.
Sí.
O el tecojote.
Última regla. No puedes repetir un albur ya dicho.
No, pues no.
Ya
no.
Qué pinche chiste, ¿no? Eso
ya. No.
Entonces, en esas reglas estamos todos de acuerdo. Pero luego vienen otros ejercicios, que es el albur que a mí me parece muy barato, que me da hueva, que no me da risa. Y es el chupas, me prestas, soplas, saco.
Pues es el lugar común.
Demás.
Porque no hay una construcción de nada. Es solamente una sola palabra para tratar de denostar al de enfrente.
Eso es, yo diría, tú chupas o eres abstemio.
Por ejemplo,
ya construiste, cabrón.
Ah, claro. Ahí está disimulado.
Sí.
O sea, es con cremita, güey. O sea, no es con tierra, cabrón.
Sí.
Si alguien dice que me duele la cabeza, tú chupas ron, a lo mejor por eso te duele la cabeza. Y ahí ya está escondidito, está bien puesto.
Máscate una pastillita, ¿no?
Que te metan los pies en agua y demás, ¿no? A ver si se te quita.
De tetrazolito.
Y así.
Solito.
Vamos.
Ok, ahora imagínense que yo y José Ramón somos españoles.
No tenemos
ni la más puta idea, joder.
Pero los gachupas son la riata.
Puta. Ven, ahí está. Los gachupas son la riata, güey. Muy bien.
No le entienden, amigo, no le entienden.
Y aquí, Venancio y Manolo, venimos con ustedes dos, mascabrones, estamos en México y queremos aprender qué es el albur. O más bien, ¿cómo puedo yo participar en los albures y defenderme?
Ahí te va, perdóname. Mi hermano y yo, Freddy y yo, teníamos en un programa Albur Hall.
Y entonces Albur Hall,
güey. Entonces te enseñábamos a alburear.
Alburear eran clases de
albur. Y eran clases de albur, ¿no?
Oye, les tengo que contar esto, güey. Yo me casé en junio y cumplí un año. Entonces,
felicidades.
Mi esposa, gracias, aunque viene de Pachuca, pues no sabía que ella era la cuna del albur. Bueno, el asunto es que estaba viendo un programa de relatos macabrones y de repente Germán se sonó y yo le dije, Igor, sácame de una duda, ¿no? Y no me acordaba y me reí y se voltea y me dice, oye, ¿qué? ¿Eso es un albur? Le digo, sí. A ver, explícame. Y, a ver, mi amor, a ver. O sea, se está sonando, son los mocos, ¿no? Sácame de una duda es sácame los mocos. Sácame de una duda, pues sácame los mocos.
Y bueno, ya te vas. Y los mocos es el semen.
Exactamente.
Y entonces, ok. Y como 2 semanas después, estábamos cada quien en su lavabo y la chingada. Y de repente me sueno y se voltea y me dice, tengo una duda. Le digo, ¿qué? Y todavía así de, tengo una duda, ¿no? Como diciendo, pendejo, te estoy albudeando.
Pero no.
No entendió.
En su mentecita se quedó la duda.
Y ahí le podía haber contestado, pues quédate con la duda. ¿No?
Pues sí.
Que como pues hay cosas bien bonitas. Por ejemplo, también una vez una prima se casó y a mí se me ocurrió decir algo de, oye, ¿y cómo te fue en tu luna de de miel. Y yo contesté, voy a contestar por ella, pues dentro de lo que cabe bien. No, y ahí no sabe dentro de lo que cabe bien. Y ya, y eso también es hermoso, construir algo y sin decir nada, sin decir nada.
Esa es la base, ¿no? Eso es lo más importante. La verdad es
a ver, mira, si están de acuerdo conmigo. Perdón, nada más a ver si están de acuerdo conmigo. El albur se goza mucho cuando lo dices, y se lo dices a tu amigo, no sé, ustedes dos, entre ustedes, y alguien más no lo entiende, y tú sigues albureando y esa persona no se está enterando de nada de lo que se está diciendo. A mí esa parte del albur me resulta muy divertida. ¿Tiene? Y a veces cuando uno está con un público también sucede. Tú te estás albureando a alguien en el público y no se da
no
por
se
enterado.
Entiende. Exacto. Eso es maravilloso.
Dile lo de los nomacayos. Tenemos una en los nomacayos, en el show, digo, ¿qué te pasa, Héctor? ¿Por qué estás triste, cabrón?
No, porque nos quitaron nuestro programa de televisión.
Ajá, espérame, es que dice...
ya encontré trabajo en un restaurante.
¿Y de qué estás trabajando en el restaurante?
Ay, estoy de arrima mesas.
Entonces, la gente que le entiende se ríe y yo digo, órale, aguanto varo. Una, dos, tres, digo, ¿por qué no te vas a trabajar conmigo hoy a la biblioteca?
¿De qué estás en la biblioteca?
Acomodando textos. Punto. Sí, ¿no? Y de verdad,
hay gente que se queda así de...
Así como tenemos chistes dentro de los nomacayos de ¿qué le dijo la mamá de Blue Demon a la del santo?
¿Qué le dijo?
¿Qué le dijo?
Felicidades. ¿Ves? Y la gente se queda en la pendeja.
Porque era día de su santo.
Exacto, güey. Yo me paro y me encabrono. Y digo, pendejo. No mamen. Apenas estuvimos en Tuxtla Gutiérrez y le digo, no mamen, está buenísimo. Y la gente no le entendía, cabrón. Me dio por ahí tres, cabrón. Le digo, cabrón.
¿Qué le dijo la mamá de Blue Demon a la del santo?
A la
mamá del
santo. A la del santo.
Sí, no, pues si le dices a la mamá del santo ya se fue a la verga.
Ya se jodió. Ya se sirve. Sí, pero a la del santo.
Y luego me dice...
¿Sabes lo que le falta ahí? Es, pues felicidades, pendejo. ¿Qué querías que le dijera? Nomás
sí, y luego a la del santo así y me abrazo, ¿no? A la del santo y hago así la figurita de los muñequitos del mercado, ¿no? Y luego pasa otro chiste que me dice Freddy. ¿Tú sabes cuánto mide la villa? Y le digo, ¿cuánto? Me dice...
Más que la tuya.
Y yo, ja, ja, ja. Y una vez le contesté, más que la mía, pues como vas. Pero luego aguantamos vara. Y entonces dices, ya entró, ¿para qué le contesto?
Es que mira, eso es una cosa bien importante cuando haces show. Cuando caes en el terreno del albur, que normalmente nosotros lo hacemos solo cuando pasa algo con el público, no es nuestra constante decir albures en el show. Tienes que saber dónde parar. Porque si entonces te engolosinas y quieres sacar y más y más y más, ya se pierdes como el pinche chamaco que se avienta una vez al sillón, la gente se ríe y luego lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, ya pinche escuincle, ya vete
sí, a la no, chingada. Hay un momento que debe de haber la humildad de decir,
ahí,
de me chingo. Ya.
No, ahí ya, y está bien.
Y al final, y no por ejemplo, al final del show, por ejemplo, dice lo de la milla y le vuelvo a decir, ahí te va otro mamón. Ya sabes qué le dijo la mamá de Blue Demon a la del santo.
¿Otra vez?
Déjalos, merecen una segunda oportunidad. O sea, no chingues, no le agarra la onda.
Para que entienda.
Y luego nos seguimos la rutina con puros chistes mamones y de todo. Y al final le digo, ¡ay, te va otro chiste mamón! ¿Qué le dijo la mamá de Blue Demon?
¡Qué la chingada!
Espérate, a la del Rayo de Jalisco.
¿Qué le dijo?
Felicita a la del santo, no mames, es a toda madre.
Está bonito.
Y está bonito, güey.
Ok, yo tengo otra pregunta. Yo tengo entendido, hay cierta polémica acerca del origen del albur. Una de las explicaciones es que pasó aquí en México algo semejante a lo que pasó en Brasil. En Brasil, los esclavos que trajeron de África empezaron a desarrollar una técnica de artes marciales que disimularon con baile.
Exacto.
Que es la capoeira.
Sí,
la capoeira.
Caerá después una viruta y capoeira.
No seas pendejo.
Qué bruto, qué
mal. Sí, claro. Los disfrazaron de baile para una técnica.
Capoeira.
Era una técnica de combate.
En comedia.
Justamente.
No, viruta y capoeira. Se habla de que aquí, en épocas de la colonia...
Sí.
Básicamente.
Échame más datos de la colonia.
Chingada madre.
No. Ahí está.
¿Ya viste?
Sobre Dame todo los indígenas mexicanos, que también son bien albureros y también les encanta el doble sentido, Ellos empezaron a utilizar esta manera de ocultar los insultos y pues las vejaciones para poder reírse de los españoles en su cara.
Así es.
Y darse cuenta de que ellos no entendían y todos los demás se reían y fueron muy felices, ¿no? Inventaron esta esgrima verbal para pitorrearse de los españoles. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que la inventaron los mineros allá en Pachuca, precisamente. Pero creo que esa ustedes la conocen mejor.
Ustedes decían que fue en Pachuca, ¿no? Que la cuna del albur es en Pachuca. A ver, platíquenos un poquito más.
Ya saben lo que ahorita que dijiste que es un pitorreo.
¿Un pene preso?
Es órgano sexual de un preso.
Sí. Bueno, ¿sabes qué? Habría que mandarles un saludo a Gis, Trino y Falcón en su gran libro La Croqueta, en donde viene el pitorreo ilustrado y es una verga en una cárcel y está agarrada de los barrotes con su carita de verga y unas manitas y era el pitorreo. Y ellos, por ejemplo, hicieron en el monismo también mucho, digo, no era de albur básicamente lo suyo, pero sí tenía mucho doble sentido. Tenían cosas como el pitero, que era un monstruo que estaba bien bonito y no asustaba a nadie. Estaba muy triste porque era el monstruo pitero. No le daba miedo a nadie. Entonces, saludos a los maestros. Bueno,
cuéntanos la historia de cómo empezó el albur allá en Pachuca.
No, lo dicen que fue con los mineros y con la gente en las pulquerías. Mira, esto que acabas de decir de la manera de poder insultar escondiendo las groserías, hay una anécdota, creo que de Francisco de Quevedo, se lo dijo a una reina que estaba coja y entonces apostó con sus cuates a que le podía decir y que no lo podía chingar, le puede decir coja. Entonces lo que hizo fue compró un ramo de rosas rojas y unas blancas. Se le hincó y le dijo: reina, aquí están estos ramos, usted escoja.
Sí, verga. Ya. Y eso
es como le dice manera, algo.
Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Sí, exactamente. Se había oído.
Y ella le dijo: ¿y esas flores son para que me desflores?
Esa parte no la recuerdo en Quevedo.
Ahora, en cuanto a la reina, pues mientras más coja, mejor, ¿no? Sí. O sea, está bien que la reina ande medio renca, está bien.
Uy, cuidado con lo que decimos, porque al ratito se te van a ir encima. No, mames, no, se están burlando de las personas. Mira, que tienen una discapacidad.
Regresando a ello, aquí estamos hablando de una reina ficticia, no estamos hablando de una persona en particular. Yo creo que ahí es donde hay que entender muy bien los límites actuales, ¿no? O sea, si haces un chiste, si te estás riendo de una tragedia horrorosa, o te estás riendo de una persona que metieron a la cárcel y que ya pagó su condena y demás, pues ahí sí, digo, te estás exponiendo a que te demanden, ¿no?
Claro.
Pero hay límites que son muy comprensibles y se pueden seguir diciendo chingaderas, pero bueno, nosotros lo hacemos diario en el radio y en la televisión. Claro. Nada más que hay que cuidar bien qué chingaderas y qué chingaderas.
No, chingaderas, yo le llamo chingonerías, porque de verdad, pues cabrón. Sí. Gracias. Desde que lo sintonizas, es imposible cambiarle, cabrón.
No, pero yo sé a lo que te refieres. Gracias. Mira, sí hay temporalidad en ciertos comentarios. Por ejemplo, ahorita ya haces chistes del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, ya no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, no, pero hay cosas que hay un álgebra que debe haber en tu cabeza y que te debe filtrar hacia dónde debes y no decir. ¿Me explico? O sea, sí hay temas que son delicados, yo no voy a criticar ni voy a hablar de nadie. Mira, les voy a decir algo. Por ejemplo, alguna vez me dijeron: no mames, pinches mascabrones, deberían de aprender a Chespirito. Y se me fueron encima por lo que dije. Lo que dije fue lo siguiente. Ah, porque decían: Chespirito hacía humor blanco sin ofender a nadie. Le dije: frénale, ahí ponle hasta el fondo el puto freno. Chespirito, yo considero que Chespirito era un genio. Pero de ahí a que me dijera que no había nada, decía: a ver, espérate. No, en el Chavo del 8 era la cadena de bullying más grande del mundo.
Que ahorita ya no se puede hacer.
Una señora que tenía más dinero que el señor que no podía pagar la renta, lo puteaba porque tenía más poder económico. Este señor al mismo tiempo le pegaba al niño más pobre de la vecindad y este niño le pegaba al hijo tarado de la señora rica, que además se andaba dando al maestro para que no me lo reprobara. Y es entre todos
además
se traían,
de todo, el maestro era el amante.
Exacto, traía anillo
de casado. El profesor Longaniza traía anillo. O sea, doña Florita aparte, era la querida,
maestro,
güey.
Oye, imagínate, el maestro Longaniza, ¿no? O sea, era un juego de palabras, había bullying. se burlaban del gordito, o sea, el señor Barriga.
Fumaba puro en el salón, o sea, estaba cabrón, fumaba enfrente de los niños.
Entonces,
o sea,
cuando te dicen, te hacen comparaciones, dices, a ver, güey, analiza primero lo que vas a decir. Que eso, sí. Sin utilizar la palabra, sabemos que en Twitter hay mucha gente con una pobreza mental y que solamente repiten lo que les dicen y acaban diciéndote, cállate, pinche comediante de cuarta.
Sí.
Bueno,
sí,
bueno, sí. Si eso piensas, uh-huh. Pinche comediante sin trabajo y olvidado. Estoy en un programa en el Canal 2 ahorita y tengo una obra de teatro que tiene mucho éxito, que es Lagunilla.
Ah, Lagunilla, mi barrio, por ejemplo, aprovechando que está diciendo mi carnal, vayan a vernos, carnales, de verdad los invitamos. Gente a lo mejor ha de pensar, mira, una cosa es el Tenorio Cómico y otra cosa es Lagunilla, mi barrio. De verdad que es un musical... que yo no me esperaba, yo en lo personal.
De gran formato.
De gran formato, que es un musical mexicano para los mexicanos, que es impresionante, cabrón. De verdad, ¿cómo termina la obra? Por favor, sería un honor tenerlos
como
invitados.
A cagarnos de risa.
En la obra,
cuando quieran.
Hay humor.
De todo.
Humor de todo. Hay musicales, imagínate, Laura León, Maribel Guardia, Lizardo, que sale cantando maravilloso. Todos cantamos, todos tenemos un musical, pero de verdad que cada 3 minutos hay risas, o cada menos, los musicales, la gente de verdad sale eufórica. Pero el sábado pasado, como concierto, se cerró el telón y empezaron otra. Hay que para salir y decir, nada más traigo una.
Ya, güey.
Vaya.
Habrá que ir sin duda. Oye, pero vamos a regresar tantito a ese humor de antaño que decían el humor blanco y demás en la televisión. Yo el otro día estaba viendo unos sketches, perdón, de Chabelo. Ajá. Donde salía, ¿cómo se llama
César Costa?
Que lo hacía el Brody. Sí, que salía, pero ¿cómo se llama el Brody? Bueno, uno que salía
Benito Castro.
Benito Castro. Y de pronto le dice, pues mira, él estaba de turista de la capital, yo creo, Chabelo, y le empieza a decir, tú cállate, pendejo, porque yo soy blanco y tú eres un pinche costeño, no sé qué. Y esto salía en la televisión.
Claro.
Y si tú te callas porque yo soy blanco y tú eres un pinche nativo, no sé qué. Esas cosas ahorita, por ejemplo, qué bueno que ya se fueron, porque la gente se reía de ellas, no eran blancas, era racismo, era clasismo.
Totalmente
digamos,
inaceptable,
normalizado.
En nuestra época.
Inaceptable. Esas cosas sí, qué bueno que se fueron. Otras, por ejemplo, o sea, que haya habido bullying y demás en el Chavo, es cierto, y estaba normalizado, no había pedo, así era.
Ahora, no quiere decir que fuera un programa malo. Fue un programa
No. No digo que sea malo.
Que mostró a México.
Extraordinario. Pero de eso a que ahora te digan
los puristas,
¿sabes qué? Los puristas te digan, no, eso era humor blanco, ahí no ofendían a nadie. Mira, yo creo que también racista es pensar que es racista. O sea, por ejemplo, si dicen, no, que porque el negro Araiza, que todos le decimos negro, al aire le dicen negro. Puta, ahí no pasa nada porque no existen malas palabras, existen emociones, malas intenciones.
Tonos.
Los tonos, ¿no? Entonces, también, ahorita que ya están en esta generación, no puedes decir esto, no puedes decir el otro, no puedes decir aquel. No mames, que ya quieren prohibir las caricaturas de Pepe Le Pú, que porque era acosador.
Y lo quitaron.
Bueno, es que, ¿sabes
lo
qué?
Quitaron
que si las, es que si las ves, pero si las ves, güey, sí era acosador, cabrón.
Pero es que así son los
franceses. Rara la caricatura, güey.
Los franceses.
Así son los violadores, cabrón. No mames. Así son los violadores.
Pero,
sí, no digas.
Pero ¿quién se va contra su voluntad? ¿Quién se va a querer? Le cerraba la puerta, le encerraba y la arrinconaba. O sea,
¿qué
si
vieja se va a coger a un zorrillo, cabrón? ¿A qué le ha de oler, güey? No mames.
Eso sí. Sin duda. Oye, pero bueno.
Perdón. Ver, ya va. Que estamos en este rincón de la
perdón,
mujer.
Del Chavo del Ocho, güey. Mi hermano y yo decíamos de como lo de las cervezas. Oye, pues dale un beso un Kiko, porque beso se dice Kiko.
Sí. Dame un Kiko en el Ramón.
Mejor en la Chilindrina. No, mejor te lo voy a en el Chilindrina.
Pero si
no,
sigues,
porque
me vas a sacar los Chavos del Barril.
Y sí, y te voy a... y que voy a dejar un señor y te voy a dejar un señor barriga. Barriga. ¿Eh?
Sí, pues estamos bien, sí, sacar los chavos del barril.
Mejor aquí, ¿no? En el maestro longaniza.
Sóplame aquí en el ñoño. No, sí, ya.
Dale un beso al ñoño.
Exacto.
Bueno, a mí parece interesante que en México últimamente la figura más famosa en el ámbito del albur era una mujer, la reina del albur, y a mí siempre me ha parecido interesante y complejo si las mujeres pueden realmente alburear o no.
Por eso yo, perdón, sí, y lo digo con sí todo yo lo digo con todo el respeto. Era muy complicado el alburear una mujer con un hombre. Porque al final, si tú le dices, longaniza, me agarras, pues qué bueno, ¿no? Pues, ¿dónde está el albur? ¿Dónde está la ofensa?
Pero le puede decir, mejor siéntese y haga su trabajo. Ahí ya se lo chingó.
Pero ella, sí.
Entonces,
ella,
sí puede participar una mujer en el
puede
albur.
Puede participar hasta ella, cierto límite.
Ella no puede hablar de penetrarlo, que es, exacto, una de las armas más poderosas del, sí, albur, señor, ¿no? Ya te cogí, ¿no?
Justo
y es
eso.
Curioso, además de todo, saben que hay que reparar en ello, que en el mundo del albur, en ese momento del albur, si yo te penetro a ti, si yo, hombre, te penetro a ti, otro hombre, el puto eres tú.
Exacto.
Y digo, ahí está. Y por usar la palabra burda y horrorosa que a lo mejor ya nadie dice, pero entonces en todo caso, tú eres el que le gusta la verga, a mí no.
Exacto.
Te estoy penetrando.
A mí me gusta, ajá, metértela, no que me, exacto, la metas. Entonces eso ya no me, ya, vuelve, ¿me entiendes? Homosexual, güey.
Homosexual.
Pero sí puede tener su límite, sí puede contestarle en dos.
La mujer.
La mujer, uh-huh, sí puede entrar, mocos, entra, recibe y sal y te callas, cabrón, porque me respetas. Porque sí, a mi mujer le tocó que, y pues mira, vive con toda la vida conmigo, con mi carnal, le ha crecido con nosotros. Y dice, una vez su cabrón me quiso alburear y lo senté, ¿me entiendes? O sea, le dijo, por ejemplo, no, vas a ver, te voy a acusar con la tía justa. Y el otro pendejo se quedó, ah, cabrón, la señora sabe.
¿Quién,
¿no?,
es esa señora?
La tía justa, que es hermana del...
La del Guarache.
Hermana del pelón que hacía guantes en el centro. Sí, y no estás hablando
el que
de...
que hacía cobijas en la otra esquina también. Hay varios por ahí.
Sí, como los tés, ¿no? Oiga, ¿qué té me recomienda? Pues té cogido del monte, té de ramo, sí, sí, el té de ramo blanco. Entonces, sí se puede
el defender. ¿El té de Deo?
¿El qué?
El té recogido por el chico en el amanecer. Sí. Y así.
Oigan, qué chido. De verdad es que es todo un tema esto del albur, pero sí creo que... No todo mundo, el albur no está hecho para todo el mundo. La gente confunde el que tú digas, no sé, palabras altisonantes con, es que son bien albureros. No, güey, aparte las palabras que utilizamos en México son parte de nuestra idiosincrasia, punto. Correcto. Es parte de nuestro lenguaje y la gente te dice alburero por eso, ¿no? Entonces dices, bueno, primero... Pues hay que estudiar un poquito y saber, ¿no? Antes de poder estigmatizar.
Sí, se necesita un gran conocimiento del idioma. Y yo tengo otra pregunta para ustedes.
Pisar el escenario.
El albur viene de una época en la que no se podían decir ciertas cosas, ¿no? En la época de las carpas, incluso en la colonia o en las minas, donde se empezaron a hacer este como lenguaje subterráneo, esta doble lectura. Ahorita vivimos una época de gran apertura en los medios, donde se puede decir lo que se nos hinche un huevo en radio, en televisión y demás. ¿Creen que esto pone en riesgo la existencia del albur en los años venideros?
Mira, yo lo que creo no, es que al contrario, yo creo que al contrario, mira, yo creo que al contrario, a veces te van orillando a hacer el albur más frecuentemente. ¿Por qué? Porque al no tener estas palabras soeces, ¿no? O este insulto directo, es lo que te van dejando, porque no todo el mundo le entiende, ¿sabes?
Ya es un dialecto, ¿no? Yo ya lo llamaría dialecto, cabrón.
Porque al final...
¿Pon tú?
Sí, no, en serio, güey.
Al final, ahorita, sí hay muchas cosas, muchos temas. Nosotros que estamos haciendo relatos macabrones, de repente, ya no se puede hablar de esto. Ya no se puede hablar de esto.
Ya no puede haber sangre. Esto.
No puede haber sangre, no puede haber pistolas, no puede haber muchísimas... Espérame, estamos haciendo relatos macabrones, ¿no? Sin embargo, te van limitando.
Aparte pasamos a las 11 de la noche después del noti de Denise Merker
Es que entonces ya la sangre y las pistolas ya salieron en el noticiero. Ya ustedes ya no pueden repetir el chiste, güey.
Sí.
No mamen. Y eso es humor negro del feo.
Porque te voy a decir algo. El humor justamente es un punto de vista. Hay cosas con las que tienes que aprender a convivir como es eso. Y si al final no le damos la vuelta con conciencia, a la tragedia, entonces vamos a vivir enfermos, güey. Porque a veces, si tú no sabes burlar de ti mismo, cuando murió Cano, güey, hicimos lo que él hubiera hecho en nuestro velorio, cabrón. Cagarnos de risa, güey.
Sí, le dijimos, cabrón, nos hubieras avisado, güey, y porque, ¿qué algo dije? Nos hubieras avisado, güey.
Ya hacemos rueda de prensa.
Rueda de prensa y cabrón, se hubiera llenado más. Se hubiera llenado más.
Íbamos a vender sus bolsitas de las cenizas, se da 200 pesos.
¿Qué bolsitas, güey?
Sí, y le pusimos.
Y lo que sobrara en papelitos, ¿no?
Le pusimos en su urna, le pusimos su pingüino. Su pingüino, sí se puede decir, ¿no?
Estoy claro, diciendo
marca.
Sí,
Coca-Cola. Su pingüino y su Coca-Cola. No sé si ya se sabe la anécdota de una vez que nos peleamos, nos estábamos agarrando Freddy y yo en el camerino, y Freddy siempre Cano era mediador, era más tranquilo, güey. Y entonces estábamos en el camerino, Freddy y yo, ¡no, cabrón! Y este cabrón me estaba diciendo, ¡no mames, que la chingada, pinche pedote de mierda!
No, le dije, a ver, tuvimos una discusión. Entonces Germán se había echado unos alcoholitos.
Creo que ese día habíamos tomado, no, traga usted, pendejo,
no,
también.
Pero Germán estaba un poquito más cargado. Entonces agarro y digo, ya, cabrón. Digo, pues me estás haciendo mis chistes, me vale madres. ¿No es qué? Y le digo, ya, vete a la chingada, pinche alcohólico de mierda. Y entonces
se sale del camerino.
Me salgo, pero Cano llevaba 3 horas tratando de que le llevaran sus pingüinos y su Coca-Cola. Entonces llega el cabrón.
Pero tú espérame, déjame mi
esa parte. Tú dices que ese era un pedacito y apenas le había dado una mordidita a su pinche pingüino.
Pero ya nada más le quedaba uno.
No, le había dado una mordidita a su pingüino. Apenas se lo acababan de traer y entonces entra a ver a Germán. Le dice, cabrón, tranquilo, güey.
Pero es que no le metes enjundia, Fecho. Yo me quedé putado porque se salió y me dejó caliente por el pinche alcohólico de mierda. Y yo patí la puerta y le digo, chinga tu madre, no te quiero volver a ver, cabrón. Y empecé a gritar y entra Canito con su pingüino y su coca. Tranquilo, negrito, tranquilo. Le digo, no, cabrón, no mames, cabrón, que no mames, que la chingada, tranquilo.
Me dijo pinche alcohólico de mierda.
Pero cuando digo pinche alcohólico de mierda,
manoteo
y le tiro su pingüino, cabrón.
Y se voltea.
Y se queda acá, ¿no? Así.
Y le dice, pinche alcohólico de mierda.
Pues sí, güey. Pues ya sí.
Salió Germán.
Carajo, le tiras.
Salió Germán, me lo contó, nos cagamos de risa y acabó el pedo, ¿no? Pero
y seguimos, y seguimos chupando.
Su pingüino y su coca.
Y seguimos, y seguimos chupando.
Bueno, me voy a arriesgar durísimo, pero les voy a hacer una pregunta. ¿El albur es sano?
Pues échame la bendición para que nos lo permitan.
Me da la impresión de que esa pregunta es retórica, pero bueno, está bien. Tú preguntas lo que
quieras.
Bueno,
¿cómo no va a ser una buena costumbre? ¿Cómo no va a ser sano si de alguna manera aligera cualquier conversación? Incluso cuando hay, no sé, una pequeña pausa en una reunión, en una fiesta, en una mesa, en una cena que se está poniendo de hueva y alguien logra hábilmente meter un doble sentido sin molestar a los demás. Y alguien más en esa escena lo entiende, ahí revive como el fénix de las cenizas,
sí.
Vuelve a surgir la diversión y la alegría. Entonces, claro que es sano, ¿cómo no?
El albur es, me dices, el albur es sano, yo digo que es recto. No,
pues
yo digo que es recto, es fino, sí, está si, permitido en cualquier lugar.
Si me preguntas si el albur es sano, rompo el silencio y para festejarlo con algarabía y decir, ¡claro que lo es!
¡Un rompopito!
Sí.
Ahí está.
Pero ya...
me estoy chingando yo solito, güey.
Sí, pero bueno. No,
ahora, ¿qué opinan de cuando se le empieza a dar la vuelta? Porque de repente ya se vuelve de hueva, siempre lo mismo, y hay una cosa que yo encontré en Venezuela que yo le llamo el antialbur. Y
así lo hacen allá.
En Venezuela se alburean en contra.
A ver.
O sea, como que les cae a ellos el albur, ¿no? Ellos son los que ponen el chimuelo, ellos son los que soplan y chupan. Y de repente nosotros también lo hemos empezado a hacer, ¿no? De repente como que darle la vuelta y autoalburearte.
Claro, porque también es muy divertido. Es una manera de hacer el albur. El albur sigue siendo de ida y vuelta, ¿no? O sea, si estás consciente...
Jitomate y perejil se alburean.
Por ejemplo, jitomate y ajá, exacto, se alburean. O sea, mientras tú estás consciente de que lo estás haciendo y que no es... se te fue, se te salió y te autogoleaste, ¿sí? Lo haces consciente, sigue siendo un albur.
Porque dice jitomate en aras... chorizo. Ajá, y la perejila vas. Dice, no, y me siento halagada.
Exacto.
¿Me entiendes? Y eso es un juego de entre dos cocineras.
Entonces, eso le llamamos hacer el Juan Escutia, inmolarte en aras de que el chiste viva. O sea, porque si alguien no cae, el chiste no vive. Entonces alguien tiene que morir, ¿no?
Claro.
Entonces ni modo. Alguien le pone el pecho a las balas y ni modo.
Mira, todo va en pro del éxito del sketch.
Que salga el chiste.
Exactamente, sí, para que suceda. La labor de sacrificio que le dirían, ¿no?
Sí, cuando dices, mira, ya dijimos 1, 2, 3 y dijimos hasta acá. Digo, ya, me chingo. Tenemos una salida clásica, ¿no? Te iba a contestar y no se me ocurrió ni madres.
Ya la chingada.
Y ya terminaste esa sesión de albures.
Se acabó.
Porque si no, se acaba y al ratito ya se vuelve aburrido. Y dice, ya quiero otra cosa, güey. Que como lo del... ¿Qué le dijo la mamá de Blue Demon a la del santo, no? Entonces, y tenemos ese tipo de chistes. Por ejemplo, digo, estamos diciendo un show que ya llevamos mucho tiempo haciendo. Me dice Freddy, estamos con chistes mamones. Y me dice el del pedote...
¿qué es un pedote?
¿Qué es le digo, pedo? Grosero, no digas groserías.
¿Qué es un pedote? Ajá.
Y yo digo, no digas groserías, hay damas.
Un pedote es un animadote gandote que te lada y luego te muerde.
Entonces yo me paro y digo...
Es un pedote.
Sí, y me paro y le digo, no mames, Freddy, no mames, por eso nos corrieron de Televisa.
Espérate, cabrón, ¿sabes lo que es un pedito?
Ay, un pedito es un animadito chiquito que te lada y luego te muerde.
No.
Entonces, ¿qué es un pedito?
El que te saca el pedote cuando te helada.
Ahí está. Oigan, mis queridos máscaras, muchísimas gracias.
No, todavía no me los despidas, ¿no? Nos quiero preguntarles unas cosas todavía. Se levantó una encuesta en donde a la gente se le preguntaba si había en esta frase un doble sentido. Y me pareció sorprendente lo que la gente contestaba. Por ejemplo, te molesto con el chile, es que me agarra lejos. ¿Tiene doble sentido?
Es claro. Albur.
Pues sí.
Es albur con doble sentido.
10% de los mexicanos encuestados no encontraron ahí un doble
ahora,
sentido.
Ahora, no me gusta el final. A ver, repite el final, por favor. O sea, vuélvelo a decir, porque
te molesto
el final
con el
no
chile,
está completo.
Es que me agarra lejos.
Sí, estás
es que
en una mesa.
Me agarra,
en
sí.
Una
es mesa. Que, sí,
a ver,
sí, sí.
Ese, el ya. Me agarra entra con calzador.
Con calzador.
Está forzadón.
Sí. Pero, o sea, si tú le dices, te molesto con el chile, ya, ahí está. Y está bonito, está fino.
¿Me pasas el chile por ahí? Ahí ya está diciendo que está lejos.
Te pero estás autogoleando.
Estás autogoleando,
si te
pero
dicen,
estás causando.
Te molesto con el chile, te lo doy con gusto y tú me pasas la coliflor. No sé si estamos hablando de verduras. Entonces,
está bien construido.
Lo que le falta el 1-2, ¿no?
Exacto.
Sí, yo sí. Siento.
Está bien construido.
Es el uno o el
mira,
otro.
También, por ejemplo, ¿cómo va la intención? En una misma frase, ¿no? Por ejemplo, en una carnicería llegan dos chavas y les dice el carnicero, ¿qué les doy? Eso es normal, pero con esas mismas palabras, coma. Tú le cambias la intención con una coma y dice, ¿qué? ¿Les doy?
Exacto.
Es también la intención que le pongas al asunto. Entonces, es muy complejo, pero es muy divertido. Y cuando ya logras entenderlo, es como un idioma, ¿no? Cuando ya logras entenderlo, como cuando el álgebra o cuando la chingada, que ya lo más o menos lo domina, se vuelve muy divertido. Si
llega
no,
la misma chava a la carnicería y le dice, ¿y cómo quiere su carne? ¿Bien escogidita? Digo, nada más.
Exacto.
Le aplano las pechugas, no sé, le aplano las pechugas, se las aprieta, ¿cómo las quiere?
Sí,
no sé,
¿quiere el aguayón torneado?
O sea, tú puedes jugar con el idioma si tienes cierto conocimiento de él. Si no, hay mucha limitante para poderlo hacer. Entonces,
el kilo se los dejo en medio.
Exacto.
Y ustedes nada más pagan el cuarto.
Exactamente.
Pero de longaniza.
Pendejo.
Exacto.
Esa como de las frutas, ¿no? Y joven, ¿y cómo me deja la papaya? Bien picada, si quiere, ¿no?
O se la calo, señor.
O se la calo. Quiera. Sí, exacto. Las naranjas, esas se las
¿exprimo?
Se las exprimo, si quieren. Se las hago jugo. Y
el chile agárrelo por kilo. Eso. O sea, no pasa nada. No,
eso es. Pero bonito. ¿Lo quieren bolsas o de cajones?
No.
Oigan, qué chido platicar que con ustedes, neta, está es poca madre. Nos debemos una cena, hagámoslo, hecho, por
sí,
favor.
Señor.
Y
ya están.
Y vamos a verlos a Lagunilla, mi barrio.
Cuando quieran, salúdame a mi Besi, por favor.
Con mucho gusto, amigo. Mi querido Freddy.
Dale besos de mi parte.
No, que la canción, no mames. Eso es
famosa, pendejo. ¡Ah, pendejo!
Bueno, señores.
¡Ah, pendejo! Pensé que era una vecina, güey.
No, su esposa era mi vecina, pendejo.
Sí, era la vecina de Freddy.
Perdón, ya. Besos, bueno, para todas y para ustedes también, cabrones.
Bueno, entonces, gracias.
Huevos, culero.
Besos a la gorda.
Que la canción, dáselos tú.
Los queremos, cabrones.
Los queremos. Y ya muchas quedamos, gracias. Bueno, nos esperamos a Lagunilla, mi barrio. Y también aprovechamos que los viernes, Relatos Macabrones después del Noti, estamos ya por terminar temporada.
Y vamos a grabar otras dos.
Y vamos, gracias, a grabar otras dos. Y nuestros respetos y mira.
Cariño para ustedes. Nosotros, aplauso para ustedes. Aplauso
y admiración y cariño, cabrones, para ustedes también.
Un aplauso a la corneta.
Los mascas en la corneta extendida.
Adiós.
Bye.
La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura.
Sin tapujos.
Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.